4 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en Rebeldes sin Cauce, 24 de octubre, soy martes. Y nos gusta conocer la historia de La Pampa. Y en este caso vamos a conocer un súper trabajo, porque es un gran libro de 500 páginas que nos trajeron acá a Radio Nacional, sobre la historia de Santa Teresa, 100 años de historia. Y tenemos un invitado presente en nuestro estudio, Federico Martosi, quien junto a Ana María Rodríguez fueron los editores y editora de este gran libro. Entonces, por eso queremos saber cómo fue el trabajo y en base a qué pedidos se basaron para poder escribirlo. Buen día, Federico. Muchas gracias por acercarte a nuestro estudio.
Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. El libro surge en el marco de un convenio que se firmó entre la Municipalidad de Santa Teresa y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa.
De la cual sos docente.
Exacto, soy docente e investigador de CONICET, pero con lugar de trabajo en la Universidad de La Pampa, como investigador de CONICET, digo. Se firma el convenio en octubre del 2021 para comenzar a trabajar en torno a la elaboración de un libro de los 100 años de la localidad, ¿no? En ese momento la localidad estaba cumpliendo 100 años con una serie de actividades que venía desarrollando durante 2021 y simbólicamente también se inicia la tarea de la elaboración del libro, ¿no? Que lo terminamos a comienzos de este año, pero bueno, se termina de publicar y se presentó recientemente, la semana pasada, en la localidad. A partir de ese convenio que se firma, comenzamos a trabajar. No es el primero, sino que ya en el marco de un proyecto cuya denominación desde 2006 es Historia de los Pueblos en su Centenario, que justamente dirige Ana Rodríguez. Se conforma un equipo de trabajo que es no solo interdisciplinar, sino también conjuga el trabajo de gente de la universidad y de gente de las localidades. En este caso nos acompañaron Liliana González, Bárbara Gloverdance, Micaela Dietrich y Paula Senger, que son docentes activas o jubiladas. En el caso de Liliana está jubilada de la localidad. Entonces comenzamos la tarea de empezar el trabajo de relevamiento de material documental, de búsqueda de registros fotográficos, otro tipo de registros, tanto en la localidad como en Santa Rosa, en los archivos, por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial y demás. Las cuatro mujeres de la localidad se ocupaban de la tarea de relevamiento y con Ana y ella coordinábamos todas las tareas.
Qué interesante. Antes de pasar a la historia específica de Santa Teresa, decían de que desde 2006 venían escribiendo libros de centenarios. ¿De qué localidades, te acordás, que hayan escrito?
Hay varias. Algunas de las que recuerdo en este momento son Huatraché, en 2008. La localidad de Huatraché cumplió 100 años y se hizo el libro. También ocurrió lo mismo con Alpachiri, con General Hacha, con Miguel Riglos, con Caleufú, todas esas localidades, y creo que me estoy olvidando alguna también. Macachín, me parece, fue uno de los primeros.
Localidades totalmente disímiles de una de la otra en respecto también a cantidad de habitantes.
Sí, muy disímiles. La dinámica de trabajo fue más o menos la misma que yo les comentaba, ¿no? De conformar equipos interdisciplinarios, porque aparte de la tarea que hacemos desde la facultad, pero concretamente del Instituto de Estudios Sociohistóricos, donde está radicado ese proyecto, que ahora, luego se amplió, el año pasado se amplió, porque no solo tenemos demandas de municipalidades de pueblos que cumplen 100 años, sino también han aparecido otro tipo de demandas.
Los clubes deportivos, por ejemplo.
Exactamente, por ejemplo, All Boys, ¿no? Y otros clubes deportivos también. Hoy mismo, con la Facultad de Ciencias Humanas, en municipio de la localidad de General Campos, vamos a hacer el libro de los 100 años de la escuela, la escuela número 133. Entonces se amplió ese proyecto porque, bueno, no solo tenemos demandas de los municipios, sino también de otras instituciones de la sociedad, y nos parece que hay que atender esas demandas como universidad pública, ¿no? Y, por supuesto, trabajamos ad honorem, se conforman equipos gente de historia, de geografía, sociólogos, de letras, y bueno, entonces con vistas a la elaboración de un libro o de otros, sí, o material, de otros materiales culturales, se organizan trabajos de este tipo.
Federico, justamente mencionábamos 2006, diferentes pueblos, instituciones, ¿no?, que buscan narrar su propia historia. ¿Cuál es la propuesta justamente de los equipos interdisciplinarios del instituto para que, digamos, haya tanta llegada de estos libros? Es decir, que hay demanda, que va en crecimiento, o sea, se sienten identificados después, identificadas en los materiales que producen. ¿Cuál es la propuesta, digamos?
La propuesta concreta es partir de los intereses de las localidades o ahora más recientemente de las instituciones, ¿no? ¿De qué quieren hacer? Pero por otro lado, la conformación de equipos de la universidad y trabajar codo a codo con la gente de la comunidad es fundamental por el hecho de que no siempre, más allá de que tenemos digamos mucha producción sobre la historia regional, la historia de La Pampa y demás, cada pueblo o cada ciudad tiene sus particularidades y hay que develar un poco, ¿no?, por dónde va la historia, los relatos, los intereses también de las comunidades locales. Entonces, ahí en el diálogo entre los equipos que se conforman con gente local también, se van ajustando cuáles son las instituciones importantes, cuáles son las memorias o la memoria colectiva más fuerte, qué periodo, ¿no?, qué temas, qué tópicos, qué instituciones, y en función de eso comenzamos el rastreo del material.
¿Y qué contraste vos como profe de historia, digamos, y como historiador, inclusive investigador del CONICET, qué contrastes encontrás entre el trabajo más profesional que han hecho ustedes investigando y el trabajo que suma el aporte de vecinos y vecinas?
El aporte es fundamental en el sentido de que escribir de manera colaborativa con la gente de la comunidad, como ustedes van a, o quien ojee el libro va a poder observar, implica un desafío para la comunidad, porque por supuesto las instituciones, en este caso el municipio, tuvo que poner muchos recursos económicos en un contexto complejo, ¿no?, salida de la pandemia y demás, y hasta la actualidad para llevar adelante todas las tareas, pero además también para nosotros y nosotras como equipo de trabajo implica, por un lado, adaptarnos en parte a las necesidades de las comunidades, a los intereses. Hay cuestiones, por supuesto, los índices se negocian, ¿no? Claro. Los índices se negocian. Hay cuestiones que no negociamos, por ejemplo, de dónde parte el relato histórico, ¿no? Partimos de un momento que tiene que ver con la preexistencia de sociedades originarias en la provincia. No partimos de la década de 1910, claro, o del año donde cuando se fundó la localidad, 1921, sino que tenemos todo un proceso previo, ¿no?, sí, de poblamiento del espacio y luego de, bueno, lo que ustedes saben, todo el proceso de repoblamiento, inmigración y demás, que por allí...
¿Es bien tomado por las comunidades eso, por ejemplo, locales?
En general, sí. Ajá. En general no hay...
Porque son descendientes, digamos, de los primeros fundadores y además también de, bueno, de gente que provenía del ejército también, por eso.
Sí, sí, exacto. Bueno, en este caso la colonia tiene una impronta muy, muy fuerte, inmigratoria, ¿no? Milton Rulli, un historiador local, ha denominado la tercera oleada de inmigración de alemanes de Rusia, y ellos se asumen muy fuertemente con esa identidad, y eso es muy importante, y además una colonia cuasi confesional en sus orígenes, ¿no? Muy, una fe católica muy marcada. Pero en general, en todos los libros en los que hemos trabajado, no hay inconvenientes con respecto a ese tema. Es algo que nosotros como equipo lo planteamos, ¿no? Ofrecemos nuestros argumentos de por qué partimos desde ese momento histórico de primer poblamiento del espacio, sea Huatraché o Santa Teresa o General Hacha u otra localidad, ¿no? Y sí hay, por supuesto, momentos que son más delicados en términos de cómo trabajar con las localidades cuestiones vinculadas con la memoria, ¿no? La última también. Dictadura cívico-militar o las dictaduras uh-huh. de la segunda mitad del siglo XX suelen ser temas delicados, pero que en general no ha habido inconvenientes en los equipos de trabajo para abordarlos y tratar de explicar cuáles fueron esos procesos.
Uh-huh. ¿No? Bien, y por ejemplo, esas historias de inmigrantes, como mencionabas, de la Alemania, de los alemanes de Rusia, dijiste así,
sí.
Bien. ¿Se sigue viendo esa historia hoy, o los mismos pobladores y pobladoras continúan con esa historia de memoria de inmigrantes, o ya es otra población la que se ve en Colonia Santa Teresa?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Sí, hablé de alemanes de Rusia y no solo del Volga, porque la inmigración a lo que era el entonces territorio nacional de La Pampa fue de alemanes de Rusia en general. Algunos eran de la zona del río Volga, otros no, otros eran de la zona del Mar Negro. Entonces, para no acotar y simplificar, hablamos de alemanes de Rusia. Y en la localidad sí es muy fuerte la impronta étnica, ¿no? Es muy fuerte hasta la actualidad, más allá de que, por supuesto, ha variado la composición poblacional de no solo de Colonia Santa Teresa, sino también de otras localidades, pienso en Alpachiri también, donde hay muchas una pertenencia étnica muy marcada con alemanes de Rusia. Se ha variado esa composición, pero ellos se siguen identificando con sus ancestros y eso se ve muy claramente en el libro, ¿no? Uh-huh. La importancia que ellos le dan a su cultura y a sus costumbres es clave desde las cuestiones por allí más vinculadas con lo religioso hasta uh-huh. las costumbres culinarias, ¿no? Eso se advierte muy, muy claramente.
Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando charlan con justamente los miembros de la comunidad con respecto a la pampeanidad, digamos? ¿Cómo se ven ellos desde Santa Teresa ubicados en algo más grande que es la provincia de La Pampa, cultural, étnica, política, religiosamente? ¿Se sienten parte de o hacen más hincapié justamente en ese legado?
Bueno, yo no soy de la localidad y por lo tanto no sé si tengo autoridad para comentar esto, pero sí lo que creo es que ellos se piensan como una localidad que apuesta a no perder sus raíces, pero integrarse al espacio provincial, tanto en términos económicos como culturales, ¿no?
Ajá.
Y me parece que sí, la integración económica es algo a lo que están apostando fuertemente con la actividad productiva, ¿no? Y con la diversificación de la actividad productiva, que si uno piensa en la década de 1920, inicio de la década de 1920, cuando aparece, se funda la colonia Santa Teresa en el marco de otras colonias, ¿no? Esa era una zona de colonización para inicios de la década del 20 muy importante, ¿no? Colonia La Piedad, Los Toros, La Florida, eran colonias que estaban muy cercanas uh-huh. y que, por cierto, en los años 30, La Florida, La Piedad, Los Toros desaparecen por contexto económico y agroclimático en La Pampa muy problemático, ¿no? Uh-huh. Proceso de erosión, de sequía muy intenso, que hace que aquellas personas que no tenían la tierra trabajándola en propiedad, tengan que, o sea, que eran arrendatarios o arrendatarias, uh-huh. tengan que dejar las tierras y abandonar la colonia. Y Colonia Santa Teresa se mantuvo en pie. Entonces me parece que uh-huh. esa impronta de trabajo, ¿no? De trabajo colectivo y de pensar la comunidad integrada en un espacio económico mayor, es algo que ellos rescatan tanto como su pertenencia étnica. Uh-huh. En términos generales.
Bien, y mencionabas justamente cuestiones a la producción y también la importancia del trabajo y del acompañamiento de la población de Santa Teresa, pero este libro también está bueno para que llegue a toda la provincia, entonces nos gustaría conocer algo más de la localidad. ¿Qué puedes resaltar? ¿Qué instituciones están presentes en la localidad? ¿Cuántas personas viven? Y las escuelas, los clubes, estas cuestiones así, más detalles de la localidad.
Bien, bueno, la localidad es una localidad de alrededor de 500, 600 personas. En términos económicos ha diversificado bastante su producción en las últimas décadas. Yo diría que desde fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Antes tenía una producción más orientada a actividades agropecuarias, ahora no ha perdido esa impronta, pero tiene, por ejemplo, industrias como la fábrica de lácteos La Nata. Tiene instituciones muy importantes para la localidad, como por ejemplo la escuela, ¿no? La escuela es muy importante, es la única escuela en la localidad. Tiene una biblioteca también de varias décadas de presencia activa. El club colonial, también es un espacio que históricamente ha sido un espacio de sociabilidad, no solo deportiva, sino también social. Uh-huh. En fin, una serie de instituciones importantes. Y además, la sociedad, la comunidad local ha tenido realmente con nosotros, y lo destacábamos la semana pasada en la presentación del libro, una participación muy activa en la elaboración del libro, ¿no? Porque, bueno, ocurre que aquellas localidades o ciudades que han tenido ya una institución gubernativa en la etapa territoriana, por ejemplo, consejos municipales, uh-huh, tienen actas de los consejos municipales. Es decir, el consejo municipal en la etapa territoriana, uh-huh, antes de 1951, ¿no? Reunía lo que hoy entendemos como el poder ejecutivo y el poder legislativo. Uh-huh. ¿Sí? No era la municipalidad con el intendente y el consejo, sino que era todo el consejo municipal. Bueno, estas localidades más pequeñas, en el sureste pampeano hay varias, yo soy de una de ellas, de General Campos, por cierto, aparecen o entran a jugar en la escena política territoriana como comisiones de fomento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la comunidad ya en esa etapa cumplía un papel decisivo, a veces también en la toma de decisiones, en la agencialidad política y demás, donde no había una instancia de gobierno formal, ¿no? Que era el Consejo Municipal. Con el paso del tiempo, por supuesto, las situaciones cambian, pero la participación y la presencia de la comunidad fue clave, porque al no haber, por ejemplo, registros de la actividad política, o en muchos casos se perdieron registros de la actividad comercial, lo que queda es la voz de las personas y los testimonios orales, que son fundamentales. Entonces, al momento de hacer el rastreo de material documental y de testimonios, imágenes, si no tenés una participación activa de la sociedad local, claro, es muy difícil hacerlo, ¿no? A veces también ocurre, y en el caso de Colonia Santa Teresa pasó, gente que se fue de la localidad y que se llevó con ella parte de su materia, bueno, que eran sus registros privados. Entonces tuvimos una doble participación, la de las mujeres que forman parte del equipo, ¿no?, de edición del libro, a las que mencioné, pero también una participación decisiva de la municipalidad, de todas las instituciones, las que mencioné son solo algunas.
Los ayuda a memoria.
Exactamente, claro, ¿no? Y de toda la comunidad que se acercó con una fotografía, con un periódico antiguo.
Federico, y en ese sentido, ¿hay espacio, por ejemplo, para el chisme del pueblo, los hitos del pueblo, así que hayan quedado en la memoria emotiva del pueblo?
Sí, por supuesto.
Ah, sí, claro, sí. ¿Alguno que nos puedas contar así, que te acuerdes?
Bueno, uno de los que recuerdo, por los temas que he trabajado y con quienes he escrito uno o dos de los capítulos, tiene que ver con ese que es, digamos, un tanto gracioso, pero que en definitiva detrás hay un componente crítico, que es en la década de 1930 y el proceso de sequía y erosión que les había comentado, donde desaparecen las otras colonias que la rodeaban, a Colonia Santa Teresa. Uno de los temas que incluso destacaban los periódicos acá en Santa Rosa, en la capital del entonces territorio nacional, era cómo contra los alambrados lo único que volaba en el sureste de La Pampa y entre esos espacios Santa Teresa eran los cardos rusos, ¿no? Los cardos rusos volando por todos lados.
Claro.
Y hay varios ejemplos, una foto muy linda en uno de los capítulos donde la gente está recolectando los cardos rusos de la calle porque no podían circular
directamente, ¿no? Tapadas las puertas de las casas.
Exacto, ese tipo de relatos más de la cotidianidad y de los problemas que afrontaban aparecen en todos los capítulos. también hay a nivel deportivo, ¿no?
Ilustres de Santa Teresa, ¿quiénes son, por ejemplo?
Bueno, hay varias personalidades, ¿sí? Digo, que han tenido participación política, pero también deportiva en el ámbito local. No recuerdo absolutamente todos los nombres, no, eso sí, pero hay personajes docentes que fueron muy importantes, maestros, maestras, integrantes del club, ¿no? Momentos importantes del club, cuando ha salido campeón, ¿no? Los principales rivales de la localidad, pienso en Colonia San Juan o en General Campos, Huatraché, las localidades más cercanas, y todas las pujas y las cuestiones de los clubes de fútbol, de los clubes deportivos.
También vemos la imagen de una radio, por ejemplo, o de un locutor que estaba también ahí.
Puede ser, sí, la actividad radial, pero además también la telefonía, ¿no? La llegada de del primer teléfono, que era un teléfono que utilizaba toda la localidad. Bueno, energéticamente también dependen de otras localidades. Entonces, todas esas cuestiones hacen a la particularidad de la localidad y, como yo les decía previamente, hay que indagar muy minuciosamente en cada uno de los trabajos que se encaran de estas dimensiones, porque los relatos y las cuestiones significativas para las localidades van variando de
acuerdo con quién hables.
Exacto, claro. de acuerdo con quién hables, por
porque
supuesto,
nosotros...
eso se tiene que plasmar en el índice del libro, porque en definitiva a nosotros nos interpela como integrantes de una facultad, de la Universidad de La Pampa, que consideramos que tiene que atender las demandas de la sociedad, que es a quien nos debemos como institución pública, y que además apostamos a la universidad pública, a la investigación y a la extensión que se hace en ese ámbito. Nos interpela también porque, bueno, hoy vos me comentabas, bueno, qué diferencia hay entre escribir para la academia o para los pares y escribir este tipo de texto. Tiene que ser un texto despojado de toda la cuestión más erudita, ¿no? Que no tiene que perder la impronta de las fuentes, del registro, del testimonio, quién lo brindó y demás, pero que sin embargo tiene que ser un texto más cercano y más que interpele desde otro lugar a las personas que en definitiva son sus principales protagonistas, ¿no? Y que desde luego el libro tiene que, los libros de estas características tienen que interpelar a las personas del pueblo. Si
claro,
las personas del pueblo no se lo apropian, es porque el libro no cumple una función significativa. En ese sentido, eso lo tenemos claro desde el primer momento de la elaboración de este objeto, que es el libro de los 100 años.
Y me quedé pensando, decías que justamente todas las colonias que estaban alrededor de Santa Teresa fueron desapareciendo. La pregunta obligada es, ¿qué tenía o qué tiene Santa Teresa que la gente se quedó afincada ahí y la defendió a pesar de la sequía?
Bueno, uno de los puntos importantes, no fue el único, pero uno de los puntos importantes es que los pequeños productores agrícolas, fundamentalmente en ese momento, estoy hablando de la década del 30, es decir, una década después de que se funde la colonia, a diferencia de otros, de colonias vecinas, en muchos casos habían accedido a la propiedad del suelo,
de la tierra,
no habían podido comprar. No estamos hablando de grandes extensiones, y mucho menos para esa zona, ¿no? Que es una zona que para ese momento la unidad económica o la unidad productiva era alrededor de 400 hectáreas.
Ajá.
¿Sí? A diferencia, claro, a diferencia del noreste de La Pampa, que la unidad productiva eran 200, 250 hectáreas, porque es una zona más, digamos que a nivel productivo es más fértil,
más
árida la zona sureste, ¿no?
La zona sur.
En comparación con el noreste de La Pampa.
Sí.
Y digo, ahí acceder a la propiedad de esas parcelas que trabajaban fue fundamental para poder no enriquecerse en ese contexto crítico de los años 30, pero sí subsistir y no tener que buscar nuevos rumbos para el desarrollo de sus
propias familias. Y ya lo habían comprado.
¿Y por qué se venden las tierras? Perdón, porque no sé, pero ¿por qué se venden las tierras en ese lugar particular? ¿Y quién las vende?
Claro, no es que se venden solo en ese lugar. ¿No? El colonizador de esa zona, de las colonias que mencioné, era de Catriló, y lo que hace es poner la zona a disposición para la venta, pero no todos la podían comprar. En uh-huh. algunos casos existía la figura del subarrendatario, ¿no? Uh-huh. Que uh-huh. arrendaba al propietario, le pagaba el arrendamiento y luego le arrendaba a los colonos y los colonos le pagaban a él.
Claro.
Entonces todos esos colonos, que eran efectivamente los que vivían en las colonias, uh-huh. Si no podían pagar el arriendo...
Si no podían producir, pues
si no podían producir, claro, uh-huh. y pagar el arriendo, tenían que dejar la tierra.
Claro.
Y por lo tanto buscarse otro destino, otras tierras para cultivar. Y lo que pudieron hacer los pobladores y las pobladoras de Santa Teresa fue acceder a esos... a la tierra, ¿no? Que eso fue clave para, claro. bueno, que la colonia no desaparezca.
Para que 100 años después tengan un libro de sí. 500 páginas
claro.
para contar.
Qué interesante, sí. nos quedaríamos hablando obviamente horas para conocer, pero sí. la idea es que lean el libro, porque estuvieron 2 años aproximadamente, 1 año y medio, sí, trabajando bien. En el libro, y por eso estaría buenísimo que todos y todas lo leamos. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿O solamente fue el libro para la población de Santa Teresa? ¿Está dispuesto en algún lugar?
El libro se puede conseguir en el centro de venta de la editorial de la Universidad Nacional de la Pampa, de la EDULPAM, de la sí. editorial de la Universidad Nacional de la Pampa. Por supuesto, la gente de la localidad lo va a tener disponible, la municipalidad va a motorizar espacios para la venta, pero además el libro va a estar colgado en formato digital
bien.
En la página probablemente de la Municipalidad de Colonia Santa Teresa, de ahí cualquier persona de la localidad o de otros puntos de la provincia o fuera de la provincia que lo quieran descargar, también lo van a poder tener en otro formato. La municipalidad y nosotros también creíamos que es una forma, además, el doble formato, para interpelar a otro electorado, ¿no?
Claro.
Creo que la población más joven tiene la posibilidad por allí, con otros dispositivos y demás, acceder al libro. Por supuesto, hay jóvenes que también van a leer el libro papel, pero el formato digital interpela a un público mucho más heterogéneo, y eso me parece que es rico.
Claro.
Interesante.
Absolutamente.
Súper interesante. Sí. Así que, ¿en qué próximo trabajo están ahora sobre historias?
Actualmente, bueno, ya hemos trabajado, no coordiné yo la tarea, pero se ha trabajado con el libro de Winifreda, uh-huh. que creemos que...
Otras 500 más, 1000 páginas. De
sí, sí, también. Bueno, la colonización sí. allí fue muy importante. Uh-huh. Los propios alemanes de Rusia también tuvieron una impronta significativa. Uh-huh. Se está trabajando también en un libro de la historia del Club All Boys, uh-huh. de acá de Santa Rosa. Y hoy, hace unas horas, se firmó un convenio también con la Facultad de Ciencias Humanas y la Municipalidad de General Campos para escribir la historia de los 100 años de la escuela número 133.
¿A la que fuiste?
De esa localidad, sí.
Bien.
Yo desde... Hay una sola escuela, igual sí. que en Colonia Santa Teresa, y fuimos... El intendente que firmó el convenio también
claro.
fue de la escuela.
Bueno, súper interesante, y te esperamos entonces para cuando estén estos libros terminados. Bueno, muchísimas gracias, Federico Martocci, por visitar nuestros Martocci. Ahí está, porque yo le había preguntado antes y ahora lo dije mal. Federico Martocci, él es docente de la Universidad Nacional de La Pampa e investigador del CONICET, y junto a Ana María Rodríguez editaron Santa Teresa, los 100 años de historia, vivir en el sureste pampeano. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Con Ana María Rodríguez estamos muy, muy contentos de la invitación, y también por poder compartir para que, bueno, la sociedad en general y la gente de Colonia Santa Teresa pueda acceder al libro, compartirlo y disfrutarlo y apropiárselo, ¿no? Así que muchas gracias.
Gracias.